Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Guatemala, Congreso jura a Alejandro Yamatei como presidente del país.
Venezuela, Maduro llama a organizaciones internacionales a acompañar parlamentarias 2020.
Honduras, nueva caravana de migrantes partirá rumbo a Estados Unidos.
Perú, extranjeros acusados de dañar Machu Picchu serán expulsados del país.
Colombia, muere asesinado comunero indígena en el suroeste del país.
España, registran una fuerte explosión en un polígono químico en Cataluña.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
En Guatemala, el derechista Alejandro Yamatei tomó posesión como presidente para el periodo 2020-2024 en una ceremonia que comenzó con 5 horas de retraso tras el dilatado establecimiento de la novena legislatura del Congreso, publica la agencia Sputnik.
El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que unas 50 delegaciones extranjeras y 12 jefes de Estado asistieron a la investidura, aunque los invitados de Japón y España se retiraron debido al retraso en la toma de posesión.
La instalación de los 160 diputados entrantes demoró más de lo previsto por la tardanza de uno de los parlamentarios. Y luego, el aún presidente Jimmy Morales habló durante casi una hora en su cuarto y último informe a la Nación.
Tras jurar su cargo, Yamatei prometió gobernar para todo el pueblo guatemalteco y en particular se comprometió a mejorar la situación de los ciudadanos en situación de pobreza, a potenciar las inversiones y pidió que se dejaran de lado las diferencias partidarias. También presentó una iniciativa de ley para declarar a maras y pandillas como grupos terroristas.
Es que la certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno. Vamos a establecer las condiciones para que nos convirtamos en el centro logístico ubicado en el corazón de las Américas. Pero no hay desarrollo sin paz y no hay paz sin seguridad. Por eso, debo hacerle un anuncio al señor presidente del Congreso. Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas. Ha llegado el momento de que haya paz para nuestro pueblo. Ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza a esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía.
Las actividades prosiguen este miércoles 15 de enero con la investidura de Yamatei como comandante general del ejército de Guatemala.
Yamatei, ganador en segunda vuelta de las presidenciales de 2019, sucede en el cargo a Jimmy Morales.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro señaló durante la presentación de su memoria y cuenta que las puertas de su país están abiertas para el acompañamiento internacional y pidió a la Mesa de Diálogo Nacional invitar a representantes de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea como observadores para las elecciones parlamentarias previstas para este año 2020, según Hispan TV.
El mandatario aseguró que para las elecciones de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral de mayoría opositora, está dispuesto a otorgar las más amplias garantías como presidente y dirigente político.
Sin embargo, el jefe de Estado afirmó que no está dispuesto a permitir el ingreso del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien señaló como bandido y traidor.
Maduro reiteró que cree en el diálogo como la vía para resolver las diferencias políticas de su país.
Para este año están previstas, de acuerdo con la Constitución, elecciones parlamentarias. Sin embargo, hasta el momento, los diputados de la Asamblea Nacional no lograron un acuerdo para el nombramiento nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral.
El jefe de Estado repudió los hechos registrados en el Palacio Federal Legislativo el pasado 5 de enero, cuando el parlamentario opositor Luis Parra se proclamó presidente de ese órgano y el diputado del mismo sector, Juan Guaidó, intentó saltar la verja del recinto.
En tal sentido, el mandatario llamó a evitar que la sede de ese palacio se convierta en escenario de violencia.
Por otra parte, Maduro resaltó que su gobierno en 2019 tuvo que hacer frente a diversos ataques de Estados Unidos.
Desde Washington pensaba que todo estaba listo para el asalto final, pero el intento de asalto final fracasó en toda la línea. Hablamos del factor decisivo, hablamos del factor pueblo, del poderoso factor pueblo, un pueblo que ya tiene un acumulado de 20 años de revolución. Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional que siente en una sola mesa a las partes, al sector de la oposición guaidocista disminuido y dividido, al sector emergente de la oposición que tomó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con los votos de la mayoría, y al bloque de la patria, que se siente en una sola mesa a hablar del país, a buscar soluciones, a pasar la página de la violencia, las provocaciones. Venezuela no quiere una Asamblea Nacional sumida en la violencia.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Honduras, una nueva caravana de migrantes se prepara para partir rumbo a Estados Unidos. Unas 600 personas ya se han reunido en la ciudad de San Pedro Sula para emprender el camino y se espera que este miércoles 15 de enero partan de ese país centroamericano unos 2.000 hondureños.
La policía está interviniendo para impedir que menores de edad abandonen el país.
Un equipo de Telesur conversó con una madre que se vio obligada a irse sin sus hijos.
Es muy duro porque dejo a mis hijos pequeños y es muy difícil. Me hago la fuerte por él porque no quiero que me le pase nada, pero al mismo tiempo quisiera regresarme e ir a traer a mis hijos.
Telesur entrevistó además a dos jóvenes que explicaron los motivos por los que deciden migrar.
Está difícil porque se mira la situación difícil. Mire, en cambio yo anduve aquí cinco meses acá en San Pedro buscando trabajo. Me gasté más de 7.000 pesos y no pude conseguir nada.
La inseguridad que tenemos en el país, no hay trabajo, no hay empleo, pues, y hasta los precios de la comida, está todo caro ahorita y no se puede vivir así.
En Perú, la Policía Nacional informó que 5 de los 6 extranjeros que ingresaron de manera irregular a Machu Picchu, donde defecaron y causaron daños en la ciudadela inca, serán expulsados del país, reporta Sputnik.
Los extranjeros que serán expulsados son los argentinos Magdalena Retamal y Leandro Sactiva, los brasileños Marion Martínez y Cristiano da Silva, y el chileno Fabián Vera.
El sexto extranjero fue identificado como Nahuel Gómez, quien permanece en la carceleta policial del distrito de Machu Picchu, a la espera de que se determine su situación, pues ha aceptado que ha sido el autor directo del atentado.
El lunes, el personal de vigilancia de la ciudadela capturó a los extranjeros, algunos de los cuales ingresaron a Perú de manera irregular.
Los turistas accedieron por una vía no permitida hacia Machu Picchu, defecando en los restos arqueológicos y causando el desprendimiento de una roca en la zona conocida como Templo del Sol. Machu Picchu, considerada como una de las 7 maravillas del mundo, es el principal atractivo turístico de Perú y recibe cerca de 1.5 millones de turistas al año, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Colombia, un comunero indígena identificado como Yaiber Alexander Quitumboascue, de 30 años, fue asesinado por hombres armados cuando se encontraba en la vereda o aldea Vichiquí, perteneciente al resguardo indígena de Toribío en Cauca, al suroeste.
Según Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, los primeros informes indican indican que el comunero se encontraba en su zona de trabajo agrícola y llegaron hombres armados que le dispararon varias veces, pero desafortunadamente no se logró capturar ni identificar a los responsables.
La muerte del indígena ocurrió luego de que el martes por la mañana en Ginebra, Suiza, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno colombiano para que actúe frente a asesinatos de defensores de derechos humanos, ya que el año pasado 107 de ellos fallecieron de manera violenta en el país.
A menos de 15 días de iniciado el nuevo año 2020, ya suman 18 los líderes sociales asesinados en Colombia. El incumplimiento de los acuerdos de paz respecto a la protección de los dirigentes sociales y el desmantelamiento del paramilitarismo, así como la violencia sistemática en regiones de alta conflictividad, son factores que no limitan el ejercicio del liderazgo social en el país. Sin embargo, los altos riesgos y amenazas para ello son preocupantes, asegura Telesur. El coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Colombia, José Antequera, explicó los motivos de estos asesinatos.
Ha faltado voluntad política para acompañar a ese liderazgo social que está exigiendo sus derechos en sus territorios, que se expuso, que salió a la luz y se movilizó para hacer de la paz la oportunidad de garantizar sus derechos, y evidentemente esa falta de voluntad política para un acompañamiento ha dejado expuestos a esos liderazgos a manos de diferentes actores criminales, digamos, que están ejecutando esos asesinatos, en algunos casos desafortunadamente también con el involucramiento, como siempre, de agentes del Estado, como ha venido ocurriendo en el país.
La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó su profunda preocupación por esta situación.
Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia durante el año 2019. De acuerdo a nuestros registros, 107 defensores fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo del 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos.
Por otra parte, el máximo líder del partido de izquierda colombiano FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo el martes que la policía y el ejército frustraron un atentado en su contra, organizado por disidentes de la antigua guerrilla, y lamentó que sus excompañeros quieran asesinarlo.
En Cataluña, España, los servicios de protección civil activaron el plan de emergencias por riesgo químico tras producirse una fuerte explosión en una planta de una empresa petroquímica en la provincia catalana de Tarragona, que se saldó con al menos una víctima mortal, un desaparecido y varios heridos. Al menos una persona falleció después de que una onda expansiva provocara el derrumbe de su casa, informa Sputnik.
Todos los heridos son trabajadores de las instalaciones donde se produjo la explosión, y dos de ellos se encuentran en estado crítico, según indicó en declaraciones televisivas el consejero de Interior del gobierno catalán, Miquel Buch.
Desde la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña han alertado de que la explosión tuvo lugar hacia las 19:00 horas del martes en la planta petroquímica de La Canonja, a 100 kilómetros de Barcelona. Recomiendan a los ciudadanos que vivan cerca de la zona de la explosión que no salgan al exterior hasta que se conozca el alcance del accidente químico.
A quienes se encuentran en las localidades de La Pineda y de Bonavista y en la Universidad Laboral en Tarragona, se les recomienda confinarse en el interior de los edificios y cerrar las ventanas, si bien a Protección Civil no le consta que la explosión haya causado víctimas ni que haya liberado una nube tóxica en Tarragona, por lo que la recomendación de confinamiento es preventiva. Una veintena de dotaciones de bomberos trabajan en extinguir el incendio en la planta.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, viajó a la zona del accidente junto con el vicepresidente Pere Aragonès para supervisar el desarrollo de las tareas de emergencia.
A causa de este incidente, la policía cordonó las inmediaciones de la planta y la circulación de trenes y vehículos quedó restringida, con afectaciones importantes en algunos puntos del área de Tarragona.
La planta donde tuvo lugar la explosión fue inaugurada en julio de 2019 y que se dedica a la producción de derivados del óxido etileno, un gas inflamable.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.